Strategy, la empresa de Saylor, vendió 32 Bitcoin entre el día 26 y el 31 de mayo. 32 Bitcoin por 2,5 millones de dólares. Una venta que hundió el precio de Bitcoin en las siguientes horas y días, destruyendo en total más de 160 mil millones de dólares de valoración. Buena liada, Miguelito. Esta fue la primera venta de Bitcoin de Strategy desde diciembre del 22, pero es importante saber que en ese momento las circunstancias eran muy distintas. En ese momento la venta fue por motivos fiscales. La venta de este 31 de mayo no fue por eso, fue una venta operativa. Y lo más importante es que no será la última venta. Venderán hasta que lo entiendas. We want to make sure that the market understands that. Mike reafirmó en una entrevista que venderán hasta que lo entiendan, y por la cara de sus interlocutores, aún puede faltar bastante para eso. Pero, ¿qué es lo que hay que entender? Lo que hay que entender es que Strategy ha cambiado. Como dice el Wall Street Journal en un artículo reciente, en el que valora esta venta de Bitcoin por parte de Saylor, la estrategia de comprar Bitcoin que Miguelito inauguró se ha desvanecido. Y tienen razón, aunque no por las razones que argumentan en ese artículo. Este 31 de mayo, Strategy dejó de ser una empresa que se dedica a comprar Bitcoin y guardarlo. Y pasó a ser algo más parecido a tu primo Paco, que compra arriba y vende abajo. O más concretamente, se convirtió en una empresa que usa Bitcoin como capital. Y el capital se vende, el capital se ignora, el capital se usa. Y ya avisaron de que este cambio venía. En la última conferencia de resultados decían que probablemente vendamos Bitcoin solo para inocular, gran palabra, al mercado, solo para mandar el mensaje de que lo hicimos. Pero este no es el único cambio de Strategy. En los últimos meses ha habido tres cambios estructurales que es posible que no hayas conectado, pero bueno, para eso ves vídeos, supongo. Primero, Strategy anunció una compra de dólares, una reserva de USDs, una posición de efectivo significativa para servir los pagos de dividendos en sus acciones preferentes, algo impensable en la era de acumulación de Bitcoin. También anunciaron algo impensable en las últimas semanas, la compra de bonos. Y tercero, pero no menos importante, en los últimos meses la empresa ha seguido una estrategia dirigida a quitar el foco sobre Saylor e incrementar el peso comunicativo de otros perfiles como representantes de la empresa y de la estrategia. Por ejemplo, Phong Le, el CEO a quien estás estos días viendo mucho más a menudo en medios, algo que no aprecio especialmente porque no me gusta la gente que lleva zapatillas con traje. Y estos tres cambios dan muestra de un giro mucho más grave a la estrategia que la simple venta de 32 Bitcoin. Así que hoy te voy a convencer de tres cosas. Primero, ¿por qué Strategy venderá más Bitcoin? Posiblemente mucho más. Segundo, ¿cuál es el escenario en el que estas ventas de Bitcoin podrían ser realmente preocupantes? Y tercero, ¿qué implica este giro en el mayor comprador de Bitcoin para el futuro del activo? Veremos cómo, aunque parezca sorprendente, Saylor acaba de hacer lo que siempre acaba ocurriendo, y por eso sabemos cómo termina. Así que dale like si a ti también te miran mal cuando vendes 32 Bitcoin y veamos esto. La venta de Bitcoin es lo que desencadenó todo, pero el cambio comenzó hace tres semanas, cuando Saylor anunció que en los últimos días su empresa no había comprado Bitcoin, como venía siendo habitual, sino que habían comprado bonos. Este anuncio provocó todo tipo de malentendidos en Twitter, la gente se lanzó a la calle, quemó pósters de Michael Saylor mientras gritaba cómo es posible que hubiesen pasado de comprar Bitcoin como unos machotes a comprar bonos, como si fuesen votantes de Podemos. Los memes de Saylor con manos lechugas se reprodujeron en redes hasta que Saylor tuvo que salir a explicar la realidad. Sí, habían comprado bonos, concretamente 1.500 millones de dólares de sus propios bonos convertibles que vencían en 2029. Estos bonos, de los que en total existían 3.000 millones, obligaban dentro de tres años a emitir a la empresa esta cuantía en acciones, en nuevas acciones, o pagarla en efectivo con un dólar encima del otro. Esto se tomó mal, aunque nada comparable a la venta de esos 32 Bitcoin. Pero lo importante es que si ves ambas noticias a la vez, te das cuenta de que las dos cumplen el mismo objetivo, que no es otro que mejorar el perfil del mejor producto que ha creado Strategy, STRC, las famosas Stretch. STRC es una acción preferente que ya he cubierto en vídeos anteriores, algo parecido a un bono perpetuo que ofrece al tenedor un interés, ahora del 11% y pico anualizado forever. Cuando Saylor anuncia la retirada de bonos convertibles y la venta de Bitcoin, lo que consigue, además de mosquear al personal y quemar cientos de miles de millones, es mejorar el perfil de riesgo de STRC, de las cuales ya ha emitido más de 8.000 millones de dólares. Básicamente, lo que ha hecho Strategy con este movimiento es mejorar las perspectivas de cobro de los tenedores de STRC. Si tú tienes STRC y tu primo Paco tiene bonos convertibles, también de Strategy, y la empresa entra en quiebra, tu primo Paco cobrará antes que tú. Esto obviamente resta atractivo a STRC, por tanto, eliminando parte de esos bonos convertibles, mejoras el perfil de riesgo de STRC. Su tenedor ahora escala en la pirámide de cobro. Por su parte, la venta de Bitcoin logra el mismo objetivo, pues le dice a los inversores que si en algún momento Strategy necesita efectivo para servir el dividendo de STRC, ese famoso 11 y pico%, y no quiere diluir al accionista emitiendo nuevas acciones, lo que hará será vender Bitcoin. Esto es lo que ha cambiado en Strategy. Strategy ya no es una empresa que compra Bitcoin y lo guarda, es una empresa que emite un producto de crédito perpetuo respaldado por Bitcoin. Bitcoin opera como el capital sobre el que se crea ese crédito, pero no es el producto en sí. Por lo general, para servir los pagos de ese crédito, los accionistas, los que compran MSTR, las acciones, serán los que se vean diluidos. Pero si diluir al accionista no es atractivo, porque el precio de la acción está por debajo del valor del activo, entonces el que sufrirá será el que tiene Bitcoin. Seremos nosotros, porque lo que hará será vender Bitcoin. Esta realidad, que se podía intuir, a pesar de que Saylor siempre decía que nunca jamás lo harían, es la que ahora tiene que encargarse de transmitir al mercado. Y lo hará a base de vender Bitcoin hasta que el mercado lo entienda y deje de ser noticia.
We want to make sure that the market understands that.
Es la única forma de elevar el que piensan que es su mejor producto, STRC, dándole así un mejor acceso a los mercados con el que esperan obtener todavía más dólares, obviamente con los que comprarán Bitcoin. El problema de hacer este cambio, claro, es que tiene un coste. Un coste que se mide en decenas de miles de millones para los bitcoiners, como hemos visto, y también en confianza. Pues cuando dices una cosa y haces otra, generalmente pierdes esa confianza. Lo interesante es que ya hemos visto esto antes. Así que tenemos que ir un momento al mejor lugar del mundo, el archivo de los caídos. Y antes de verlo, si las ventas de Bitcoin por parte de Saylor son justo lo que esperabas para decidirte por comprar Bitcoin o por comprar todo lo que ofrece su empresa Strategy, si el patrón Saylor te llama estos días, pues ahora puedes acceder a todos estos activos sin abrir 5 cuentas distintas porque puedes hacerlo todo desde la aplicación de Kraken. Ahí dentro puedes comprar Bitcoin, puedes comprar MSTR, puedes comprar STRC, la preferente que se está comiendo todo lo que Saylor tenía en el menú. Las tres capas de su patrón, el capital digital, el crédito digital y el activo apalancado, en este caso sería MSTR. Los tres en el mismo sitio y si lo que has visto hasta ahora pues te ha quitado las ganas de todos ellos y lo que te apetece es apostar por los patrones que compiten con él, pues también puedes, porque puedes comprar oro, puedes comprar también acciones americanas como Nvidia y demás a través de las X-Stocks que ofrecen dentro de Kraken. Y además también puedes tener si quieres stablecoins, por si ya estás de vuelta de todo. Y tienes el enlace en la descripción y en el comentario fijado para abrirte una cuenta y si lo haces desde ahí recibirás 15 euros por tu primera inversión de 100 euros en Bitcoin. Y luego ya si quieres, pues lo cambias. El archivo de los caídos. A lo largo de la historia de Bitcoin ha habido múltiples personajes que durante algunos años han controlado la narrativa o los flujos monetarios que llegaban a Bitcoin. Muchos de ellos pasaron página, otros fueron olvidados, y también los hay, y no son pocos, que acabaron siendo rechazados por la comunidad. Roger Ver sería uno de los primeros en avanzar la tesis de Bitcoin y conectar con las masas. Apodado Bitcoin Jesus, te puedes imaginar su papel moldeando la filosofía de Bitcoin. Sin embargo, acabó cayendo en desgracia cuando apostó por Bitcoin Cash en el fork de 2017. Gavin Andresen también está en el archivo como el heredero designado por Satoshi, aquel que debía guiar el desarrollo de Bitcoin a su partida. Sin embargo, en 2016 fue apartado al apoyar públicamente a alguien que se hizo pasar por Satoshi, un tal Craig Wright, que ocupa un lugar infame dentro de este archivo. Dan Held trajo a miles de bitcoins al activo y les enseñó las ventajas de un dinero no confiscable, pero acabó relegado al archivo cuando decidió apostar por las finanzas descentralizadas sobre Bitcoin, lo que hizo perder a muchos sus ahorros. Entre todos ellos, encontramos en el archivo un perfil que casa perfectamente con el que tiene hoy Michael Saylor. Barry Silbert, el operador financiero institucional quien hizo posible que Wall Street entrase en Bitcoin vía el Grayscale Bitcoin Trust, una especie de ETF cerrado que fue hasta 2024 el único vehículo regulado que permitía al inversor institucional americano exponerse a Bitcoin sin tener que preocuparse por la cuestión de la custodia. En su pico, en 2021, había 40.000 millones de dólares dentro de este instrumento. Y en ese momento Bitcoin era bastante más pequeño. Pues Silbert canalizó todos estos fondos hacia Bitcoin. Permitió que el dinero dentro de fondos de inversión, family offices y demás entrase en Bitcoin. Básicamente, Barry fue Saylor antes que Saylor. Aunque sin la parte de filosofía, pues Silbert carecía de su elocuencia. Como puedes intuir, Silbert acabó desapareciendo. Por dos razones. Primero, porque se acercó demasiado a las shitcoins, algo que los bitcoiners llevamos en regular. Y segundo, porque cuando la empresa entró en problemas en el último mercado bajista, se volvió, digamos, creativo con la contabilidad, tapando pérdidas y simulando un balance sano dentro de su compañía, que no era así. Un apunte que cierra el círculo de similitudes con Miguelito, pues él también tuvo sus tonteos contables. Como bien expuso Pedro Gutiérrez Guti en una entrevista con Lunaticoin hace unas semanas, Saylor y la SEC, el regulador de Estados Unidos, tuvieron sus más y sus menos hace 25 años, cuando entonces MicroStrategy, antes de ser Strategy, presentó unos ingresos inflados. Esto fue denunciado y llevó a la compañía a caer un 62% el día que esta información salió a la luz, si bien la cuestión se acabó saldando con un acuerdo entre Saylor y el regulador. Este episodio demuestra que, al menos cuando era joven, Saylor estaba dispuesto a retorcer las reglas y con ello lograba salvar su empresa. Lo que nos lleva a preguntarnos, aunque sea solamente por curiosidad, ¿a qué precio tendría que irse Bitcoin para que la situación contable de Strategy se pusiese fea de verdad? En un estudio reciente, James Check analizó la cuestión. Tomó el balance público de Strategy, que son 843.706 Bitcoin custodiados a un coste medio de $75.000, le sumó la deuda que tienen y también las acciones preferentes emitidas por la empresa. Entonces montó un escenario en el que Strategy pierde acceso completo a los mercados de capitales, es decir, no puede emitir más preferentes ni tampoco puede emitir más acciones comunes. Bajo este escenario, ¿a qué precio de Bitcoin todo lo que tiene acumulado sería insuficiente para cubrir la deuda? Ese precio sería $25.200. A ese nivel, las acciones de Strategy literalmente valdrían cero porque todo el capital, esos más de 800.000 Bitcoin dentro de su balance, estaría respaldando directamente la deuda. Con Bitcoin a $25.000 cobrarían todos, pero no quedaría nada para los tenedores de acciones. A ese nivel, las acciones de Strategy valdrían teóricamente cero. Ese es al nivel al que se pondría feo y cabría temer por lo que pudiese pasar. Y es por esto que la venta de Bitcoin, la venta de esos 32 Bitcoin famosos, la venta que ha hundido el precio del activo y llevado a la gente a mandar currículums a McDonald's, puede ser una buena noticia. Lo que esta venta hace es demostrar al mercado que Strategy como empresa venderá Bitcoin cuando entienda que es necesario para mejorar su balance. Enseña que no esperarán a vender Bitcoin cuando la situación sea irreversible. Avisa de que lo acabarán haciendo y que cada vez que lo hagan, pues el mercado no tiene por qué caerse un 80%. Al final, hay que tener en cuenta que a día de hoy Strategy no necesita vender Bitcoin. Tiene dólares de sobra para meses y la capacidad de emitir acciones sin diluir el Bitcoin por acción. Esta venta, por tanto, solo sirve para inocular al mercado. Como decía Saylor, solo sirve para que el mercado empiece a entender que Strategy venderá Bitcoin si entiende que eso va a ayudar a la acción y sobre todo a los instrumentos de crédito que emite, que al final son los instrumentos que le permiten atesorar más Bitcoin. Y creo que es bueno que la gente aprenda, que la gente entienda que ese Bitcoin aparcado dentro del balance de Strategy nunca iba a estar aparcado forever Laura. En un futuro, que hoy no es tan lejano, acabaría vendiendo parte de él, o acabaría usándolo como colateral, o incluso acabaría prestándolo. De una forma u otra, ese Bitcoin acabaría de vuelta en circulación. Porque para Saylor, Bitcoin es capital, y el capital se usa. Por tanto, la pregunta no es si Saylor venderá más Bitcoin, ya lo ha avisado, va a vender más. Seguramente mucho más. Ahora, preferiblemente querrán vender cuando Bitcoin suba, no cuando Bitcoin baje. Pero lo harán de cualquier manera si les ayuda a gestionar mejor su balance. La pregunta importante es si tú entiendes Bitcoin como capital digital, como un activo escaso y neutral, como el activo ideal que llevó en su día a todos los que están en el archivo de los caídos a interesarse por Bitcoin, y en particular a los dos protagonistas del vídeo de hoy, a Barry Silbert y a Michael Saylor. No deja de ser poético que GBTC, Grayscale, el producto de Silbert, muriese a manos de Strategy. Cuando Saylor comenzó su estrategia, el mercado empezó a comprar exposición a Bitcoin a través de las acciones de su empresa en lugar de a través del fondo de Barry. En el futuro, habrá otro personaje que tome el testigo de Saylor, tanto narrativa como económicamente, que lo retire al archivo de los caídos. En todo este tiempo, lo único que no cambia es Bitcoin. Y antes de cerrar, recordando un episodio en el que ocurrió algo parecido a lo que ha ocurrido estos días con Strategy, pues déjame comentarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces, recibes un mail. En estos mails trato cuestiones muy del tema bitcoinero y del mundo en general. Esta vez voy a tratar la cuestión de las acciones preferentes, lo cual viene muy al caso, en el mundo. Porque antes hubo un momento en el que estas estuvieron muy de moda. Ahora no es tanto el caso, aunque parece que va a volver a ocurrir. Bueno, pues trataré esa cuestión, así que si lo quieres leer, pues te suscribes, y si no, pues no lo hagas. Y también te quería comentar que es posible que estés pensando en guardar algo de tu Bitcoin de forma segura. Es posible que tengas Bitcoin y digas, mira, total, ya, si no lo voy a vender, al menos no perderlo. Bueno, pues si quieres custodiar tu Bitcoin de forma segura, mejor guardarlo en un dispositivo frío, en un dispositivo como la Bitbox, donde puedes guardar tu Bitcoin de forma segura y además hacerlo de forma muy compleja, pero al revés, de manera muy sencilla. Es decir, puedes conseguir toda la complejidad de un sistema súper seguro de custodia de Bitcoin, pero de forma muy sencilla, porque la BitBox la gestionas desde una aplicación en el móvil o en el ordenador y de esta manera puedes custodiar tu Bitcoin de forma fácil. Así que usa el código UPSB y te compras una BitBox 02 o una BitBox Nova, la que más te guste, y ya me contarás a ver qué tal. Y cerremos el todo recordando algo que ocurrió un 5 de junio de 1933, hace ya unos pocos años, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó la Joint Resolution 192, firmada por, ¿quién iba a ser sino? Franklin Delano Roosevelt, alias el dictador. ¿Qué hizo? Abolió la cláusula oro en todos los contratos públicos y privados. Es decir, cualquier deuda emitida en Estados Unidos que se hubiese prometido pagar en oro o equivalente al oro pasaba a ser pagable en papel, en dólares, en mismos dólares que el gobierno imprimía tranquilamente. Así que imagínate si el cambio este que ha hecho Saylor ahora de empezar a vender cuando antes compraba te duele, puede tener lugar de quien esperaba un contrato firmado y esperaba que se le pagase en oro y le acabaron pagando con papeles. Lo comento porque la cosa podría ser mucho peor.